Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de Jueves Santo. Hoy es también muy especial porque vamos a acabar media horita antes, a eso de las 5:30, porque tenemos un partido de baloncesto en directo desde Moscú, Euroliga de baloncesto, CSKA de Moscú, Real Madrid. Bueno, hecha esa advertencia, aquí estamos todo el equipo deseando que te lo pases muy bien. A ti que nos escuchas por primera vez, bienvenido, bien hallado. Esto es Aquí no hay playa. Evidentemente estamos hasta las 6 todos los días, menos hoy, que acabamos a las 5:30. ¿Qué te puedes encontrar? La detective Nolasco va a ahuyentar a los cenizos, a los vampiros de emociones, con la guía magistral de Espido Freire, que acaba de publicar Los malos del cuento. La otra chica del programa, Maite López, está enamorada de una mezcla interesantísima entre cumbia y música electrónica. Se hacen llamar Omni Guaraje, 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 Guaraje. Pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar una selección de lo mejorcito que ha llegado a nuestra redacción. Nosotros los llamamos Vaya Vaya.
Me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del paisán ni los foie gras de Paloma.
Música actual. Maite, ¿qué?
¿Qué pasa? Mira, mira lo que dice.
¿Me quita el sueño?
Ahora, ahora, déjalo que arranque. Ahí va yo, al cocidito madrileño. Así que un amable oyente nos escribió en la página Facebook del programa y nos puso sobre la pista. Nos decía, en el bar Pepito, que hacen un cocido riquísimo por solo 8 euros.
Y nosotros que somos desconfiados dijimos, no sé yo, ¿eh?
Yo hice como paloma y me puse manos a la obra a investigar. Así que he buscado el bar Pepito, que está en la calle Boiro número 32, en Alameda 21. Y vamos a comprobarlo. Consuelo, muy buenas tardes. Hola, Consuelo.
Hola, buenas tardes.
¿Habrá servido muchos cocidos en Bar Pepito?
Sí, unos poquitos, sí.
Cocido, la bebida y el pan, 8 euros. ¿Nos han informado bien, Consuelo?
La bebida y el pan, postre o café.
Ah, postre, con postre y café
y
también.
Café. Está
genial.
O café, bien.
Y Consuelo, ¿de tres vuelcos o de dos vuelcos?
¿Eh? Además, personalizado. Aquí es como en casa. Aquí es como en casa. Uno te pide la sopa con los garbanzos. Otro, los platos llevan nombre, ¿sabes? El cocido de Eduardo, el cocido de Manolo, el cocido de tal, porque claro, uno lo quiere sin tocino, otro lo quiere con chorito, otro lo quiere... Así se hacen.
No hay dos iguales, ¿no?
No hay dos iguales, no.
Consuelo, a mí es que no me gusta mucho el repollo.
Pues a mí tampoco, por eso no lo he hecho.
¿Y qué hacemos en el cocido sin repollo?
Pues
¿cómo lo hace usted?
Judías verdes, zanahoria, bueno. Y nabo, ya está, y patatita.
Sí,
qué rico.
Claro.
Está rico igualmente.
Hombre, por supuesto, pero si eso es lo mejor que podéis hacer, es venir y así hacemos una crítica constructiva. Claro,
vamos a enviar.
Y nos tomamos un cosito y ya está.
Consuelo, que recogemos el guante y enviamos a Pablo, que es nuestro cocinillas
pues
en el programa.
Nada, pues tú mándale a Pablo y aquí le recibiremos.
Soy bajito y tengo barba.
Eres bajito y tienes barba.
Y bueno, necesita un plato que ponga Pablo también.
Claro, pero me tienes que decir primero cómo te gusta.
A ver, ¿cómo te gusta?
Yo
a
soy Pablo. Muy agradecido. A mí lo que, ¿cómo me te ponen, gusta? Lo que me ponen en el plato, me lo como.
¿Te comes todo?
Todo.
Ay, esos son los clientes que me gustan.
¿Sabes cómo le llamaban a este en el barrio, no?
¿El
Carpanta,
basuritas?
Carpanta.
Ah, yo creía que era el Basuritas.
¿El Basuritas?
No, esos son mis hijos.
De todos los platos.
El Basuritas me llaman mis hijos.
Yo podría ser la Basuritas porque voy recogiendo también de todos los platos. Consuelo, ¿cuál es el secreto de que los garbanzos queden tan ricos en el cocido madrileño? Pues dicen que el agua, algunos, que el agua de Madrid.
El agua de Madrid, que es muy buena. Ah. Y la paciencia desde por la mañana. A las 8 de la mañana, pues, y hasta las 2 que empiezas a servirlos en la olla, glu, glu, glu.
Glu, glu, glu.
Consuelo, ¿cuántos años al frente del Bar Pepito?
Bueno, pues mira, el Bar Pepito lleva abierto como 54 años.
Madre mía.
Pero yo no tengo tantos.
Qué
yo nací, hay quien nace con un pan debajo del brazo, yo nací con el bar puesto y aquí sigo.
Consuelo, aquí. ¿Porque quién eres Pepito?
Pepito era mi padre.
Mm.
Pero bueno, fue lo que nos dejó. Uh-huh. Se marchó cuando era muy joven, teníamos esto, y a sacarlo adelante.
Yo tengo una curiosidad, Consuelo. ¿Quién está al frente de la página Facebook que todos los días nos cuenta lo que vamos a comer en Bar Pepito y que luego los domingos nos sube musiquita?
Ah, pues mira, eso es un cliente y es el que nos hace el periódico Distrito 21, es Fíjate. El que nos lleva a la página, porque Mira. Yo... La tecnología no va conmigo. Yo estoy acostumbrada a chatear en barra y con aperitivo.
Chatear en barra y con aperitivo.
Claro.
Eso nos gusta.
¿Cómo tiene que ser?
Claro.
Que ser,
entonces, sí. En esas cosas no me puedo meter.
Pero entonces le invitará algún cocidito, ¿no? A este cliente de vez en cuando, Consuelo.
Claro, claro. Sí, claro. Lo cortés no quita lo valiente. Eso va así.
Bien. ¿Y bueno, en el Bar Pepito ponen con la caña una tapita?
Claro,
es que si no,
sí.
Yo no me paso, ¿sí?
Claro que sí, ponemos una tapita. Las mejores tortillas dicen que las hacemos nosotros.
Ay, hay que ir.
Eso tienes que venir.
Sí, tenemos que ir.
Mándame a Pablo.
Yo te mando a Pablo.
Mándame a Pablo.
Calle Boiro 32, Pablo. Sí. Ponlo
este
ahí en el GPS.
Este fin de semana me acerco, se lo prometo.
Sí, muy bien. Pues, venga, pues este fin de semana estaremos aquí.
Consuelo, muchísimas gracias.
A ti. Bueno, a vosotros.
Venga. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues después de tener asegurada la comida del domingo...
Cómo nos gusta que los oyentes nos llamen, ¿eh? Sí, aunque sea para tirarnos las orejas, para contarnos lo del cocido.
Muchas gracias.
Pablo, llévate el tupper, ¿eh?
Sí.
Para traer el cocidito.
Vamos a ver, lo que parece mal es que...
El lunes nos toca conmigo.
Que yo soy berciana y tengo mucho saque. A mí no se me puede invitar a comer, ya te lo digo.
Yo agradezco la invitación, pero quien debería ir es Maite, que es la que se ha currado el tema.
Yo creo que sí.
Yo te doy mis 10 euros. Y los dos que sobran para la tapita.
Bueno, pues mira, también podéis ir los dos y ya está, os pegáis un homenaje. Y ese día nos quedamos aquí de guardia, Paloma y yo.
Bueno, y si no quieren ir, que no vayan, ya voy yo, no te preocupes.
Al final...
Que no vaya Paloma.
Al final vamos a ir todos, ¿no?
El programa desde el Bar Pepito.
Ay, sí, estaría genial.
Bueno, chicos, que hay que hacer el programa, que estamos aquí ya locos. ¿Tú qué?
Vamos a intentar hacer algo distinto. Hoy vamos a hacerlo de manera diabólica.
A ver, ¿cuál es lo diabólico? Esta es la sintonía del programa, al revés.
Y no lo habéis oído, ¿verdad? Lo que dice.
¿Qué dice? Yo no. He percibido, pero no...
Espera, Ángel, por favor, si haces la amabilidad, tienes la amabilidad, quita un poquito la música y ponnos esa sintonía al revés otra vez para que puedan escuchar lo que dice.
¿Un mensaje en clave o algo?
Sí, hay un mensaje en clave.
Este tío se está volviendo loco.
Hostia, es vasco.
Ha dejado tomar la pastilla. ¿Qué te pasa, Pablo?
No, creía que no habría nada, pero es que me llamaron y me dijeron, oye, si lo ponéis al revés, se escucha una cosa muy extraña. Y ayer estuvimos los compañeros técnicos y yo dándole vueltas a esto, manipulando el sonido.
Manipulando.
Y... si no lo habéis oído, yo no lo puedo decir. Pero es que tenéis que descubrirlo.
Yo creo que sí, pero no me atrevo.
A ver, ¿tú qué has escuchado?
No, que luego me llaman los oyentes y dicen que soy muy mal hablada.
Es que hay...
¿un taco?
Hay algo raro. Sí,
no, un taco no, pero luego dicen... la que siempre habla mal y se le escapan los tacos por antena.
Yo debo tener los oídos hoy de corcho. No importa.
Es que suena muy raro. A mí lo único que se me ocurre es decir tú más.
Tumás.
Por si acaso.
No, yo el Tumás no lo he escuchado.
Como no entiendo lo que dicen, Tumás.
Mientras no sea Tomás.
No.
¿Que Tomás?
No sé.
No.
No sé, pero vamos.
Bueno, hasta aquí la primera parte.
Vale, ya está, déjalo ahí. Si alguien se ha coscado de cómo va el tema, pues que...
Nos llame al 915-12-8400 y tiene premio, hay premio.
Ah, le das premio.
El que consiga descifrar lo que hay en esa sintonía nuestra, en esa presentación al revés, se va a llevar mi álbum de cromos de la Liga 70-71.
Pues eso tiene valor, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que están sin pegar. O sea, ese no es el álbum.
O a Villar, ¿no? En el Athletic Bilbao.
Yo qué sé.
Seguramente, ¿no?
No tengo el álbum, sino cromos.
Oye, pero esto es todo lo que te has currado la mañana aquí. Uf. Vamos. ya lo que le faltaba, Pablo.
¿Qué pasa?
Ponerte a bailar.
Ay, es que yo no me lo imagino.
Ha sido un
gesto. A Pablo bailando esto.
Un gesto para introducir el tema, por favor.
¿Te lo imaginas con una chilaba? Ah, vamos, estaría...
Tengo una.
¿Sí?
Sí.
A ver si te la traes un día, te hacemos una fotito.
Siempre, sí.
Para tus fans de Facebook.
Claro. Ay, ese día llevarán ranas del cielo.
No, hombre, te podemos engañar antes, que bebas un poquito de algo, que no sepan. ¡Ay! Nada.
¿El cigarrito de la risa?
¡La risa! Hacer una cosa muy bonita. Bueno, que esta música será por algo, ¿no?
Sí, vamos a dejarnos de cosas tan tremendas y vamos a hablar de cosas realmente importantes.
Bien.
Irán ha lanzado un mono al espacio. Esto es una noticia que me está...
¿Qué han hecho? Han cogido el mono, han hecho a la una, a la dos y a la tres, para allá.
No, tío, con un cohete.
Con un cohete. ¿Con un cohete? Yo es que los veo tan brutos que son capaces de coger,
sí,
ahí.
Pero, ¡opa! Sí, bueno, ha sido la segunda, porque el primero que lanzaron no volvió.
No volvió el pobre mono, se perdió.
No sabemos, no informan.
Es que fue, a lo mejor lo mandaron un cohete de estos que explota.
¡Pof! Bueno, no sabemos, a lo mejor han puesto ahí fósforos del Pirineo y ¡pop! Arriba, como decía.
Y así que el mono ha ido
y ha vuelto.
Y ha vuelto.
Dicen que ha ido y ha vuelto, no sabemos si han pegado el cambiazo, porque esto lo hacían mucho los rusos, enviaban a uno y luego salía otro y decían, sí, ha vuelto, pero no sabíamos. Si
pobre perrita Laika, pobrecita.
Ahí quería llegar yo. El tema de lanzar bichos al espacio. No está bien. Los americanos lanzaron de todo.
Hombre,
también monos.
Había alguno feo.
Humano que también.
Había alguno feo, pero vamos.
Se llama astronauta.
Sí, bueno. Alguna bestia humana.
Y algún español que también ha estado, Vamos ahí, poquitas bromas.
Un español y un medio español también.
Sí,
hay López Alegría. Bueno, español porque.
Michael. Amigo Michael.
Bueno, Miguel para los amigos.
Sí, bueno.
Miguel, un saludo desde aquí. Pero si haces una recopilación de todos los bichos que lanzan al espacio...
A ver, verás.
Los monos.
Mono, bien. Perros, ¿no?
Esto tienes que decir. Por 5 pesetas, dígame nombres de bichos que hayan lanzado.
Esto tiene que ser por 0,2 euros. Venga, dígame usted... Vale.
Tenemos el mono.
Mono.
El humano.
Humano.
El gusano.
Gusano.
La mosca de la fruta.
Mosca de la fruta.
Tenía por aquí una ardilla.
Ardilla. ¿Tortugas?
Tortuga también.
¿Tortugas?
¿Ratas? ¿Ardilla?
¿Rata? ¿Rata?
Sí, sí.
¿Rata?
Bicho,
¿rata?
Sí, rata.
¿Rata? Bien.
Bichos palo.
¿Bicho palo?
¿El insecto palo?
¿El insecto palo?
Pobrecito, el insecto palo ahí.
¿El insecto palo? Sí.
Pero allí he hecho un palo ahí en el espacio diciendo, ¿esto qué es?
Hormigas.
¿Esto
qué es? Bacterias. Abejas.
Abejas.
Han lanzado abejas al espacio también.
Pobrecillas. Ay, no sabían si hacer miel o hacerse un café con leche. Estaban allí despistas.
O haces un lío porque no sabían muy bien qué es esto, por qué floto.
Sí, ¿por qué floto? Uy, cómo floto.
Y no muevo las alas.
Si floto en el espacio, me estoy moviendo.
¿Palomas han mandado?
¿Eh?
¿Palomas han mandado?
De momento no, pero la nuestra tiene posibilidades. No. Sí.
Es que tengo un amigo iraní, le voy a decir que a ver si...
En una calle en Madrid me quedé bien aparcado.
¡Madre mía!
Sí.
¿Quién se ha subido a la banqueta?
Parece el pecado y no el pecado.
¿Qué ha perdido, Paloma?
¡A Riquita aún!
Venga, luego ponemos una foto.
Bueno, pues a Cecilio le pasaba que dejó el coche aparcado en una calle de Madrid y alguien vino y se lo llevó. Algo, un ladrón.
Pero
no,
se lo
no
robaron.
Me digas así.
Ah.
Algo parecido a lo que ha ocurrido y he leído yo esta mañana en Tel Aviv. El titular dice así: pintan una plaza de aparcamiento para minusválidos y de paso se llevan el coche con la grúa, que estaba bien aparcado.
Todo en uno.
Y es lo que le pasó a esta vecina. Dejó su coche aparcado normalmente, su plaza de siempre, y poco después llegaron dos funcionarios municipales, pintaron alrededor del coche una señal como que la plaza era reservada para minusválidos y acto seguido llegó la grúa y se llevó el coche por estar mal aparcado.
Bueno... Todos hicieron su trabajo.
Sí, claro.
Unos pintaron, otros vieron. Oye, mira, es una plaza de inválidos. Hay que llevárselo.
En fin, que a nadie, que no le dé ideas esto a nadie, porque ha sido grabado en vídeo y el ayuntamiento ha tenido que retirar la multa y ha tenido que disculparse.
Oye,
públicamente.
Igual que aquí lo harían igual, seguro.
Sí, tú da ideas y ya veo yo a los de la hora pintándonos las plazas alrededor de mi
pasa que quedaría un poco cutre, porque ¿cómo consiguieron pintar el azulito ese justo debajo de las ruedas?
Bien, perfecto.
¿Soplando?
Estos de Tel Aviv llevaban una pegatina, que es mucho más cómoda.
Va con una pegatina, pim, pam, y ya está, listo.
Lo de levantar el coche, Paloma, cada vez va a ser más fácil. Dentro de nada no vamos a necesitar ni grúa. Escuchar a la siguiente noticia.
Es fantástico.
Pues casi.
¡Kit!
¡Kit!
¿Vosotros os compraríais un
coche están pintando?
Que se hiciera Marco. Más pequeño para poder aparcarlo fácilmente? O pues sea, sí. Que tú llegas con tu coche enorme y dices, una plaza de aparcamiento súper chiquitita. Que le doy al botón y el coche se hace pequeño. El primer coche plegable.
Lo malo es que tengas a la suegra detrás y...
No, hay que bajar la suegra ahí. Primero y a los niños.
Se queda aprisionada ahí.
Lo bueno de esto es que es un diseño español y el prototipo, además, se está fabricando en una planta de Burgos. El vehículo retrae sus ruedas traseras para colocarlas justo debajo del coche. En su modo mini no llega a los 2 metros de largo. Para que nos hagamos una idea, es lo que mide ahora más o menos un coche normalito. De hecho, es bastante más corto que un Smart. De estos que decimos cuando los vemos aparcados de... Yo haría lo mismo. Modelo en pruebas. Tiene con todavía motor eléctrico, pero bueno, puede ser gasolina. Una autonomía de 130 kilómetros... y una velocidad máxima alcanza de 110 kilómetros por hora. Puertas abatibles verticalmente, que esto es súper moderno, hacia arriba. Y otra de las ventajas es que el interior, según los fabricantes, es igual que el de cualquier coche urbano.
Cuando está desplegado, ¿no?
Cuando está desplegado. Ah, ah. Eso sí, tiene truco. No tiene maletero. O sea que todo es para capacidad humana.
Va, a mí
dentro del coche.
Lo del maletero me da igual.
Habiendo vaca...
¿Qué? Sí, ¿no? Lo que pasa es que si tienes que llevar a la suegra, 110 es poca velocidad, ¿no?
Depende de lo que quieras hacer con la suegra,
no,
Paloma.
Llegar cuanto antes.
Si quieres dejarla en marcha,
las motos no tienen suegra. ¿Dan caña?
No, nosotros lo dejamos ahí a ver si
alguno dice algo a casa y me dicen, ¿y en tu radio qué contáis?
¿Qué contáis por las tardes?
Pablo, tú a la suegra no la metas en este coche.
No, hombre, yo he dicho un poner, ¿no? Porque había anuncios muy antiguos de coches en los cuales iba el maromo y iba la suegra detrás con el bigote.
Vamos, vaya a dejar la suegra en paz,
¿no? No, hombre, que esto salía así. Eran, oye, eran
que
anuncios.
Dentro de nada no aparcamos ni el coche. Que bajamos de él y le hacemos así 3 dobleces y los metemos en el bolsillo.
Bueno, pajarita.
Sí, igual. Sí, sí. ¿Y cómo se llama el coche este, has dicho? Que
Origami. No, me lo he inventado. Luego lo busqué, que no le he apuntado. Pues sé que lo están fabricando en Burgos, pero...
Origami está bien, ¿eh?
Debería llamarte
y decirle, oye, Origami,
que sería un nombre precioso.
Precioso.
Luego lo busco, luego
precioso
lo busco y te lo cuento.
Como pocos.
Que es invento español, oye, que esto a mí me parece una idea fantástica.
Hay que apostar por ello.
Spanish.
Digo yo que para que el coche de esta mujer funcione,
¿sí?
Habrá que echarle algo.
Gasolina.
Sí, sí.
O... Bueno.
Sí, es eléctrico de momento, pero puede ser gasolina. Están fabricando los híbridos.
Bueno, pero como está barato la electricidad y todo esto.
Sí,
está...
y la gasolina también.
Échame un par de voltios, jefe.
Ponme 2 voltios.
2 vueltas. Dale 2 vueltas al motor.
2 voltios. Ponme 2 voltios al coche.
Bueno, yo esto tengo que leerlo porque me ha llegado desde la Universidad Miguel Hernández.
Sí.
Cosas que circulan por internet, pero oye, firmado por gente de una...
De orden, ¿no? Pues, gente de orden.
Sí, sí, sí.
Bien.
Dice, ¿cómo evitar que te roben gasolina cuando la echas?
¿Pero robar en qué sentido?
Pues robar.
Pero hay alguien ahí,
o sea, no
que...
No hay nadie que te está chupando con un tubo por el otro lado, ¿no?
ya,
yo he tenido esa imagen en la cabeza.
Se refiere a la propia gasolinera.
Bueno, yo no lo he hecho, pero hay que tener cuidado cuando chupas. En cuanto ya notas que va subiendo, sí. No ya cuando lo tienes en la boca. Yo no lo he hecho, pero hay que...
Sí, yo sí.
No hace falta probarlo, ¿no? No.
Eso con siempre, cuando llega. Chupas pero... se absorbe siempre. Sí, sí.
No te quedes nunca con nada en la boca.
Antes a poder ser.
Que dicen que sabe muy mal la gasolina. Dicen.
Es lo peorcito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, la cosa es que cuando vayáis a echar gasolina, pues bueno, no pidáis la cantidad de 20 eurillos, 40 euros.
¿No?
O lleno, no.
¿Qué te
pide los litros?
¿Qué dices, hombre?
Sí. Pide los litros.
¿17 litros?
No, hombre, no.
Ah.
Pero pídelos de 20, 40... A ver, tu coche, ¿cuánta capacidad tiene el tanque?
Yo qué sé, 45 o por ahí, sí.
60 litros.
Hombre, nunca lo llevo vacío.
Bueno, 40 litros, ¿vale?
Vale, sí, 40, no, va.
40 litros, jefe. Y el tío se va a quedar descuadrado.
¿Cómo que descuadrado?
Sí, porque la gente normalmente dice 40 euros. Y él pone 40 euros, abre el surtidor y ¡pup! ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento se envía una orden a un procesador que hay dentro de los surtidores que se pone en modo de... casi llego al litro, pero no llego al litro. Y en vez de echarte un litro, te echan entre lo que es la tolerancia, los 900 mililitros o incluso 850 mililitros.
Sí. Que de cada litro nos chupan un poquito.
Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si les pides que te echen litros, que se pone en modo de, ojo, que viene la inspección. ¿Sí? Y entonces el ordenador te echa la cantidad exacta. ¿Cómo han llegado a esta determinación? Pues muy sencillo. Tú sabes que pone en todos los surtidores, existen recipientes calibrados para verificar la capacidad tal. Pues alguien lo hizo. Alguien le dijo, jefe, écheme aquí un litro. Y había un litro. Y le dijo, écheme 1,43. Y no había un litro. Solución. Cuando pides que te echen la cantidad, la maquinita se pone en modo de, ojo, que viene la inspección, voy a poner la cantidad exacta. Y cuando le pides que te echen en dinero, lo que te ponen es el margen que permiten a las empresas de error, de tolerancia en las cantidades.
¿Fuente, has dicho?
La próxima
esto
vez
viene
fijo,
¿eh? Momento, de momento, Departamento de Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica de la Universidad Miguel Hernández.
Pues hay que llamar, hay que llamar y que nos lo cuente, hombre.
De momento vamos.
Yo por si acaso
por
voy
litros.
A pedir litros.
Bueno,
litros.
Pues, es que tengo
un cuarto y mitad voy a pedirle. Sí.
Pues, tengo el depósito precisamente al mismo que sea cero. Bueno, como siempre, vamos.
Ya somos dos. O sea que la reserva no está siempre en el tablero, ¿no?
Sí, esa, vale. La luz naranja esa que siempre se enciende.
Sí, sí.
No sabería, es que siempre se enciende la reserva. Entonces, voy a hacer la prueba ahora, cuando salga de aquí.
Sí.
Voy a pedirle 40 litros.
40 litros.
¿Qué pasa? Y luego llamaremos a la Universidad Miguel Hernández y hablaremos con este señor y que nos explique cómo ha conseguido adivinar cuando el surtidor entra en modo fallo y cuando entra en modo verificación.
Vale, vale.
A mí esto me parece.
No, no, a mí me parece, ¿eh? Me parece la noticia del día.
Esto es un escándalo.
No, y además es que es mucho más fácil de calcular que cuando lo intentas con el dinero, que es como 39 con 50, 60, 70 y siempre te pasas 10 céntimos.
Hombre, 40.
Así es imposible.
40, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
O sea, vamos a poner, claro.
La absorbe.
Vamos a poner 40 litros, jefe.
Y oye, y luego, ¿vosotros qué hacéis una vez que acabáis? ¿Le dais ahí varias veces para que caiga o no?
Sí, sí, claro, claro.
Yo agito la manguera, yo agito la manguera.
Y mira, a ver si queda algo dentro.
Y lo que queda para el cipo.
Pero esto es como todo, que caiga bien.
Sí.
Digo que vamos, que cae un poquito más, ¿eh? No mucho más.
Bueno,
ya,
bueno pero pues acá
esta gotita es una gotita.
Y le gusta la marca de la gasolina, que es una tontería. O sea,
sí, sí, sí.
Pero hay gente que le gusta la gasolina que tiene la parte de la manguera del surtidor alta.
Alta.
Porque sabe que claro. Hay más facilidad para que la cantidad sea exacta la que está. A parte
yo
os
voy
de arriba,
a decir una cosa. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre y lo estoy empezando a detectar.
Y muchos tocs. Y muchos trastornos obsesivos compulsivos.
Por
¿no?
chupar gasolina.
¡Vaya! ¿Qué pase? Esta chispita.
Quiero comer un bocata de queso, más sin huesos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes.
Y ahora vendrán los gorilas.
Quiero comerme fabada.
Que eran el piraña y el otro que salía en Verano Azul.
Tito,
claro. Que cantaban, pues el estribillo que seguro que sabéis. ¡Vamos allá! Bueno, que no era poner la canción, pero a ver, chicos, ¿a qué hora coméis? ¿Tú a qué hora comes, Paloma?
2:15.
¿Maite?
2:00. ¿Cómo lo
Pablo?
2:08.
¿Marianela, a qué hora comes?
2:15.
Vale, lo hacéis bien. Se ha demostrado, un estudio español ha demostrado por primera vez en humanos algo que ya se sabía con monos, ratas y demás animales. Nuestro organismo entiende de horarios, es decir, si alguien está tratando de adelgazar, será mejor que se empiece a plantear comer a una hora temprana, antes de las 3 de la tarde. 1, 2, 3.
Ya, pero luego podemos cenar, ¿no?
A ver, Paloma. Comer, lo otro es cenar. Comer, merendar, cenar. Bueno, pues un equipo de la Universidad de Murcia, en colaboración con investigadores de Harvard, de Estados Unidos, pues se han dado de comer a 420 personas que estaban intentando adelgazar, hombres y mujeres, y han comprobado que aquellas que comían antes de las 3 de la tarde lograban una pérdida de peso más significativa que quienes dejaban la comida para más tarde. Así que, quiere decir, a falta de otra comprobación que tienen que hacer con la misma persona, es decir, con la misma persona comiendo a las 2 y comiendo luego a las 3, a ver si se confirma.
Adelgazar no adelgaza, ya te lo digo. Si le das a las 2, le das a
luego
las
3.
No, durante una temporada, Bueno, que nada, que sepáis que tenemos reloj biológico y que se acuerda perfectamente de las horas. Esto lo digo por la gente que trabaja turnos que no son los mismos cada día, pues que tenéis que intentar tener una frecuencia en la comida que sea parecida.
O sea, que si el jefe te echa la bronca porque te levantas a comer a las dos, le dices que los de Harvard y Murcia dicen que es lo mejor, ¿no?
Ahí estamos, vale. Eso es.
¿Sabes cómo se adelgaza seguro?
¿Cómo?
Si no comes ni a las dos ni a las tres.
Muy bien, Paloma, te vamos a dar el quesito.
Ya me la llevo yo.
El quesito del día.
Vamos, Paloma, vamos.
Gracias.
Vamos. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983 5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
¿Qué nos vamos?
Pues sí, nos vamos. ¿A dónde nos vamos?
Eso me gustaría a mí saber contigo. Siempre tengo la sensación de un viaje en el cual me han tapado los ojos, me dan dos o tres vueltas, así como si fuera la gallinita ciega, y me dice, venga, ahora ya, tira para adelante. No sé nunca dónde vamos.
Es que nada es lo que parece, ¿verdad?
Sí, tengo billete de ida, pero no, que cualquiera sabe si vuelvo.
Fíjate, en esta película, bueno, esta es la banda sonora la que estamos escuchando, ¿no? Mm. Kill Bill, esa estupenda película de Tarantino, ¿verdad? Nunca, nada es lo que parecía.
Mm.
¿Tú qué te vas a imaginar que Kill es tan malo o malísimo?
Mm-hmm.
Hombre, lo puedes intuir, ¿no?, por el título de la película, pero, en fin, que las cosas se van sucediendo y te quedas perplejo. Bueno, pero es que en el cine, como en la vida real, nos pasamos la vida enfrentándonos a seres malignos como estos.
A ver.
¿Qué ha pasado ahí dentro?
¿Qué ha pasado?
Es Mephisto.
¿Algo?
¿Quién? Drácula.
¿Drácula?
Sí.
No es un mito, es real. Te lo aseguro.
Drácula.
Drácula.
Hay cosas peores que la muerte.
Ay, qué miedo, por Dios. Vampiros.
Vampiros.
Sí, como Drácula. Como este de la película, ¿verdad? Bueno, hay veces que nos topamos con gente que es como si nos robara la sangre, ¿verdad? Como Drácula,
sí, sí.
O como los vampiros en general.
Pero estás hablando de forma simbólica, ¿no?
Sí, sí.
Ah, vale, vale.
Bueno, en fin, me voy a fijar en el metro esta tarde, ¿no? A ver si hay mucha gente que tenga los agujeros en el cuello.
Chupadores sí, de sangre.
Te dejan sin energía, ¿verdad?
De energía, sí, 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 sí. Esto sí.
Estos los mártires.
Esto sí pasa, esto sí
que
pasa.
Que les pasa a ellos, que todo les pasa a ellos, en fin. Bueno, hay otros que van de ogros, aunque al final, pues sean un poco duendes.
Nuestra hija se ha casado con un monstruo. Un ogro de una ciénaga.
Bueno, supongo que el paraje ideal para criar a los niños.
Este ogro era simpático, ¿verdad?
Shrek.
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 Este nos caía bien.
Hombre, sí, sí.
Iba de ogro y luego, pues eso, podría ser pues como un elfo, un duende. Era buena gente, ¿verdad?
Lo más que era feo, pero nada mal.
Ya tenía bastante.
Tenía buen corazón.
Sí, y eso es lo importante, ¿no? Tener buen corazón.
Sí, 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 sí.
Hay otras veces que solo con ver a determinados personajes ya nos imaginamos que son un poco... La nariz, ¿verdad? La nariz así puntiaguda.
Bueno, ¿qué pasa?
Esa mirada interrogante.
Tener una nariz grande, pues puede ser personalidad.
He dicho puntiaguda, no grande.
Y puntiaguda, pues sé que es como han nacido, no, tampoco.
La nariz puntiaguda la relaciono un poco con las brujas.
Corren habladurías por toda la tierra. La hora de nuestro juicio está cerca.
Es esta.
Es una maldición del infierno.
¡Ay!
Dios la trae la bruja negra.
Se os ha declarado culpables de tratar con el diablo.
Madre mía.
Ay, las brujas. Yo más que la nariz, te diría que la verruga esa con pelito me, sí, da, me da cosa. Que lo que tienen las brujas estas con la verruga con pelito, eso...
Ya, pero tú me estás hablando de una cuestión así estética.
Sí, sí, pero ya con la nariz y la verruga y el pelito...
Ya, todavía peor.
Sí.
Bueno, la verdad es que la apariencia, pues bueno, también dice mucho, pero en realidad lo que cuenta es el corazón, hombre, lo que
el corazón,
antes.
Lo que tienen dentro.
Sí. Sí.
Sí.
Sobre todo el corazón, por ejemplo, incluso de muchas bestias.
Oh, estaré en mi alcoba. Consigue tu película.
Su nombre es Stitch.
¡Cosa que alguien! ¡Lo perdimos!
El vuelo activado.
Y ahora llega a nuestra galaxia. Lilo y Stitch de Disney.
Una versión latinoamericana, ¿verdad? Traducida aquí de Esa Bella y la Bestia.
Sí,
es
sí.
Que, no sé, Carlos, nos enfrentamos, no sé, a mucha gentuza de esta, ¿no?
Sin duda, sin duda.
A los que son, bueno, no voy a decir a aquellos que se comportan de forma ilegal, ya, no, a los que hacen daño, a los que hacen daño.
Pero así día a día.
Día a día. ¿Tú te has encontrado con muchos en tu vida?
¿Esta es una entrevista? ¿Tengo que contestar la verdad?
Bueno, se agradecería.
Sí, y sí.
Sí. Y bueno, sobre todo brujas, vampiros, bestias...
Yo más del tipo vampiro, ¿eh?
Sí.
Gente que chupa energía.
Esto es verdad, que te dejan...
Sí, te dejan seco.
Vamos, para que te hagan un...
Sí, sí. Y luego te
una
dicen...
Una transfusión.
Hombre, yo no te quería hundir y tal, ¿sabes?
Ya, sí.
No, no te lo he contado para hundirte, ¿eh?
Ya. Es que nos deberían de enseñar, ¿verdad?, cómo detectar a esta gentuza.
No, hombre, en algún caso es porque son así.
Ya, sí. O son gentuza, ¿no?
¡Gentuza!
Bueno, no lo sé, en fin. No sé si Espido Freire conoce a muchos. Desde luego que haberlos tiene que haber bastantes, porque a ella le han dado para hacer todo un ensayo o una guía, no sé exactamente cómo denominarlo. Se titula este trabajo que ya está casi en el mercado. Me decían que mañana puede que ya lo esté. Los malos del cuento. Y habla pues de todo este tipo de gente. Espido, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muchos han pasado por tu vida, muchas bestias, muchas brujas, muchos ogros.
Bueno, yo tengo un trabajo que favorece el conocer a mucha gente. La mayor parte de ella, gente maravillosa y gente que si puede te ayuda y que te aporta. Y un pequeño porcentaje de vampiros, de monstruos, de brujas, de madrastras, de algún dragón. Y sobre todo es que independientemente de que yo los conozca de forma personal o me hayan hecho el daño que a todos nos han hecho las personas tóxicas que tenemos cerca, nuestra sociedad constantemente informa a través de medios de comunicación, de novelas, de películas, de series, nos habla de esos otros monstruos, de esos malos del cuento. Entonces puedo decir que sí, que no está mal, que en los últimos años he estado haciendo un recuento exhaustivo de todos los malos que pasan por nuestra vida y de cómo los cuentos de hadas, y no solamente los cuentos de hadas, sino también las novelas y en general la literatura, nos ha enseñado que existen y nos ha enseñado a cómo defendernos de ellos.
Ya, yo no sé si, bueno, en fin, existe alguna fórmula, ¿no? ¿O alguna ecuación para detectarlos?
Sí, claro. De hecho, bueno, tú has estado explicando muy bien algunos de los tipos que yo analizo en el libro, y para cada uno de ellos hay unas formas determinadas de primero de detectarlos, porque sin esa detección no es posible defenderse, después de rehuirlos y después, en algunos casos, de defenderse. Hay veces en que resulta imposible. La mala suerte o la desgracia nos hará que nos encontremos con una persona, incluso dentro de nuestra familia,
claro,
que nos pueda hacer ese daño. Pero siempre tenemos alguna opción, o bien en prevención, o bien, como decía antes, a la hora de escaparse, de neutralizarlos. Y en eso es lo que he estado trabajando en los últimos años.
Sí, en el capítulo de agradecimientos del trabajo, del ensayo, haces referencia a una persona que de forma anónima, pues
sí,
un día te escuchó a través de internet y bueno, pues que te habló de estos vampiros emocionales. Más o menos un poco que nos puedes contar de esa conversación, ¿no? ¿Qué te impactó de tal manera como para ponerte a investigar a toda esta fauna?
Mira, yo era una chica bastante más joven que ahora y me encontraba viviendo fuera de España. Por lo tanto, en una situación muy vulnerable, en una situación en la que es fácil que atraigas a personas negativas. Sobre todo porque los vampiros no entran en tu vida si tú no les invitas a entrar. Y muchas veces cuando eres joven, cuando estás sola, no digamos ya cuando estás en un país cuya lengua o cuyo entorno no conoces bien, es más difícil de juzgar a la gente que en un entorno conocido. Entonces yo notaba, como notamos siempre que hay una persona tóxica alrededor, una persona malvada o mala o dañina, yo notaba algo, notaba esa falta de energía de la que hablabais antes, notaba que aquello no era del todo normal. Pero no tenía gran gente con a un gran número de personas con las que hablar. Y entonces, por pura casualidad, entonces estaba en boga el IMRC,
el chat.
Muy mayor ya, ¿eh?
El chat antiguo.
Exactamente, el chat antiguo. Facebook ni lo olíamos.
Sí.
Y había un canal que era psicología. Y entré y estaban hablando precisamente de personas tóxicas. Y en un momento determinado dije, bueno, yo me encuentro en una situación en la que me parece que tengo una persona cerca que me está haciendo daño, pero no lo sé muy bien. Y describí qué era lo que me estaba pasando. Y una persona anónima, bajo un nick, que por supuesto tampoco sabía quién podía ser yo, me escribió en un mensaje aparte y me dijo, sí, estás bajo el influjo de una persona dañina. Y estos son los requisitos que cumplen esas personas y esto es lo que tienes que hacer para liberarte de ella. Y yo en un primer momento me quedé muy muy sorprendida, primero porque por lo general no nos identificamos como víctimas de vampiros, ¿no? Como mucho decimos, bueno, es que son así, bueno, su educación, bueno, es las circunstancias. Y por lo tanto vamos disculpando a esa gente y permitimos que nos coman más y más terreno. Y en ese momento yo me di cuenta de que se había acabado, de que esa persona no iba a comerme ni un centímetro más de terreno. La expulsé de mi vida y me prometí a mí misma que no volvería, no permitiría que eso ocurriera. Y de hecho, muy poco tiempo después yo publiqué Cuando comer es un infierno, que es un ensayo acerca de bulimia y anorexia, en el que vi que podía ayudar a gente que estaba pasando por un problema, y me prometí que antes o después hablaría también de los vampiros emocionales y de ese tipo de personas. Ya. Y así lo he hecho.
A mí, la verdad que la expresión o el grupo, ¿no?, de los vampiros emocionales me llama mucho la atención. Porque, bueno, no creo que me esté escuchando ahora, es una vecina mía. No para de hablar, pero de estas personas negativas que constantemente se hacen un poco mártires, bueno, un poco no, bastante, todas las desgracias les ocurren a ellas. Y tú intentas simpatizar porque ves que, hombre, que no es que sea mala gente, pero que es muy negativa, muy pesimista. Y 10 minutos de conversación...
Te ha chupado toda la energía.
Agotadores.
Claro.
Pero es que te quedas
que
como diciendo, ¡guau!
Es que, bueno, juzgando de una manera superficial y sin conocer a esa señora, es muy posible que no sea un vampiro emocional, sino que entre dentro del grupo de posiblemente de las que quieren ser como tú. Es decir, el grupo dentro del libro de lo que yo analizo como madrastras y hermanastras. Que no tienen por qué ser tu madrastra ni tu hermanastra. Pero si recuerdas el cuento de Cenicienta, es un cuento en el que intentan, por así decirlo, destruir las cualidades más brillantes de una chica que la pobre está durmiendo entre cenizas. Pero no importa, incluso quien puede estar en una situación muy desesperada recibe envidias de quienes son más mediocres. Entonces, una de las formas de envidia también está el proyectar esa energía sobre ti. Está en amargarte literalmente la vida. Porque además, generalmente, corrígeme si me equivoco, esa persona no quiere soluciones. Si tú le aportas alguna solución, la negará. Ya, pero es que lo único que quieres es soltar esa carga de negatividad y coger tu energía para continuar con su vida. No desean cambiar. Y ahí es donde está su negatividad y ahí es donde está la manera en la que tú tienes de una forma asertiva y de una forma, pues me imagino que tendrás que ser lo más amable posible porque la verás a diario o casi a diario, el marcar límites.
¿Todos los vampiros emocionales, Espido, son psicópatas?
Bueno, no. La psicopatía, exactamente igual que otro tipo de trastornos, se mide por una serie de análisis psiquiátricos, el DMI, el DMC, el DMI. Bueno, hay varios modos de medir cuáles son la gravedad y hasta qué punto una persona cae de lleno en la psicopatía, ¿no? Sin embargo, hay muchas personas que, sin ser enteramente psicópatas, sí que comparten con ellos una falta total de empatía, comparten el no aprender de los errores y comparten sobre todo el que cualquier cosa que hagan les beneficie de manera directa a ellos sin tener en cuenta a quién dañan. Entonces ahí está la mayor parte de los vampiros. Muchas veces pensamos en el psicópata, y también le dedico a ellos un capítulo, en el psicópata como el asesino o como la persona que es capaz de destruir una familia, de asesinar, de matar, de descuartizar. Muchas veces el psicópata, si está integrado, es decir, si ha crecido en un entorno con dinero, educación, cierta estabilidad, no va a llegar a eso, pero será un ladrón de guante blanco. Será un jefe abusivo, será un estudiante que someta a bullying a su alrededor. Es decir, es mucho más serio de lo que muchas veces entendemos únicamente por la palabra psicópata, ¿no? Como si lo hubiéramos arrancado de las películas, ¿no? Están a nuestro alrededor, están mezclados entre nosotros y muchos de ellos tienen un gran éxito social porque no tienen escrúpulos.
Y además tienen una capacidad para generar un mal ambiente. Hacia un lado y hacia otro, quiero decir. Es decir, que en función de su estado emocional, en un momento dado, que, no sé, me imagino que pueden, pues eso, frustrar de manotazo en cuestión de segundos, ¿no? El buen rollo, sobre todo, que puede haber, por ejemplo, entre una gente que trabaja en equipo.
Pero no solamente el buen rollo, tu trabajo, tu matrimonio, tu estabilidad económica, tu convivencia con los vecinos. Lo que ocurre es que la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de los vampiros y también de algunos psicópatas poseen un gran encanto superficial. ¿Qué es el encanto superficial? Ese que si rascas un poco descubres que no es real, no es un interés real, no son realmente buenas personas, pero son encantadores, son estrellas del rock, por así decirlo. Es decir, son personas que ejercen una fascinación sin saber muy bien por qué y que necesitan a veces súbditos. Entonces, fíjate, yo lo suelo definir en los cursos que doy para ejecutivos de oratoria y también de cómo detectar este tipo de personas en una empresa. Suelo decir que mientras el trabajo de la mayor parte de la gente es trabajar, su trabajo es ascender. Su trabajo al 100% de las horas laborales que tienen es trepar, es hacer la pelota y es malmeter. Entonces no puedes competir con ellos. Primero porque nuestra tendencia natural es intentar comprenderles. ¿Por qué hace esto? Hace eso porque le conviene. Hace eso porque le va a favorecer. ¿Pero cómo le puede haber dicho eso? Por la misma razón. Y porque si tú eres medianamente fuerte, intentará debilitarte. Y no hay más vuelta de hoja. Es decir, muchas veces precisamente nos debilitamos en ese ejercicio de empatía, como el que comentabas tú con tu vecina, y no hay que entender nada más que es que quieren sacar su provecho por encima de todas las cosas. Y ese es su trabajo.
Y en todas las organizaciones hay más de uno de estos, ¿no?
Ah, majo. Y de hecho hay sectores o hay algún tipo de trabajos que los atrae como moscas a la miel. Sobre todo donde puede haber cierta cota de poder, donde puede haber protagonismo, donde hay grandes beneficios con poco trabajo. Y donde sobre todo se depende más bien de ese encanto superficial que de otra cosa. Y posiblemente estéis pensando ahora en gran parte de los casos de corrupción y de estafas que estamos teniendo, cuyos personajes imputados, o si no imputados, los que se sospecha, corresponden a este estilo. Algunos a personas sin escrúpulos, pero bueno, pues que han comido la oreja a quien corresponde.
Sí, sí, eso es, que algunos eran verdaderos especialistas en hacer la pelota.
En hacer la pelota, en averiguar tus gustos, en enviarte el regalito o la estación de esquí o la estancia en un spa perfecto. Bueno, pues eso no suele ser de personas muy atentas, porque saben perfectamente que están jugando con los límites de la ley y sobre todo no lo hacen porque seas un buen amigo y les intereses. Sí. Les interesas, pero en otro sentido. Entonces, ahí también estamos hablando muchas veces de esos personajes tóxicos que no solamente funcionan y hacen daño a ese nivel personal, sino que ahora estamos viendo que se están cargando gran parte de nuestro tejido social. O sea, que ojito. Yo no me cansaré nunca de insistir en la importancia que tiene detectar a este tipo de personajes y expulsarlos de nuestro entorno, y sobre todo castigarlos. Porque muchas veces, precisamente por, bueno, no me voy a meter en líos, bueno, no es mala persona en el fondo, quedamos callados y nos hacen heridas, hasta que nos desangran. Nos desangran a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y ahora mismo, como podemos ver, a nivel nacional.
Sí, la verdad que es una habilidad o una estrategia que deberíamos aprender, la de...
No, al menos defendernos.
Sí. Por eso yo he puesto especial hincapié no solamente en describir a estos personajes, que es un ejercicio que casi puede resultar divertido, ¿no? Los lectores que ya, de confianza, que ya han leído este libro me dicen, ¡ah, has pillado a mi suegra, has pillado a mi no sé quién, has pillado a mi jefe, has pillado a mi no sé...! Bueno, ¿no? Se reconocen. Pero sobre todo he puesto especial interés en que haya una serie de normas de supervivencia. Y que esas normas de supervivencia, porque además no las he inventado yo, sino que las he ido compilando, he preguntado a psicólogos, a trabajadores sociales, a personas que trabajan con estas personas, a periodistas en criminal, funcionan si las sigues a rajatabla. ¿Qué ocurre? Que muchas veces nuestra educación, nuestra cortesía o sencillamente el pánico a quedar nosotros como los malos nos impiden defendernos. Pero bueno, eso está listado en el libro y como digo, he puesto particular cariño en ello.
Aplicaremos, desde luego, esas pautas que forman parte de las normas de supervivencia. Os pido que ya en promoción, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y que tengas mucho éxito, que seguro que sí, porque la verdad que es un tema que nos interesa
¡Hombre!
Mira, yo, en fin, nunca se sabe cómo funciona un libro, ni cómo será la acogida del lector. A veces el libro de pronto se hace muy famoso, pero no se vende. Otras veces se vende mucho, pero prácticamente no oyes hablar de él. Yo ya son casi 25 libros en 15 años y he tenido experiencias de todo tipo. Pero lo curioso es que a todas las personas a las que yo les he hablado de este tema, mencionado este tema, inmediatamente ha despertado su interés.
Sí, sí.
Todos tenemos alguien o alguien es tóxicos cerca. Y todos estamos desconcertados. No sabemos realmente qué hacer para librarnos de ellos.
Pues muchas gracias, Espido, por estar con nosotros, ¿eh? Un beso.
Hasta cuando queráis. Un abrazo.
Adiós. Bueno, Paloma, yo no soy el malo, ¿eh?
No.
No me mires.
Bueno, de todas formas voy a terminar de leerme el capítulo ese para saber detectar ahí... Sí, sí.
El que hace la pelota no soy yo, ¿eh?
No. No lo dirás por mí.
No.
Que tú... así me va.
Así te va en la vida. Así te va en la vida. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Sean bienvenidos, señoras y señores, a la experiencia alienígena extracorporal. Por favor, mantengan sus mentes relajadas y desconecten su sentido de la realidad. Presentando OVNI
Maite.
¿Qué pasa? Ellos mismos lo dicen, no hay mejor carta de presentación que su propia música. ¿No?
OVNI Guaraje.
OVNI Guaraje. El dueño de los platos de la excepción o del chojín nos presenta su banda, OVNI Guaraje.
Guaraje.
Escucha qué bien suena, un primer disco cargadito de cumbia electrónica que se llama Don Maya. Admite que se te van los pies.
Está bien, me gusta, sí, me gusta, sí.
Es muy pegadizo. ¿Y quién es uno de los responsables de este sonido? Pues Jesús Molina, que es DJ, que es productor y que ya nos está escuchando. Jesús, buenas tardes.
Hola.
Hola.
OVNI Guaraje.
Bueno, cuéntanos por lo menos lo del nombre, porque exótico y raro es un cuanto. OVNI Guaraje.
Es un proyecto en el que fusionamos la electrónica con la cumbia tradicional colombiana.
¿Y esto?
El nombre de OVNI simboliza un poco lo que te he dicho, la electrónica, y Guaraje no significa nada, pero nos sonaba a una expresión latinoamericana.
Oye, ¿y de dónde sale esa afición tuya por los ritmos latinos, que parece que están de moda además últimamente?
Pues la verdad es que no sé si están de moda, ojalá, porque sería beneficioso para el grupo. Me viene mi afición a sobre todo hacia la cumbia por un viaje que hice, por una gira que hice en Paraguay, y allí descubrí grupos de cumbia underground, no cumbia más. Y para mí fue todo un descubrimiento. Yo que venía del mundo del rap y del hip hop, me tocó la fibra. Entonces es lo que escucho y lo que siento.
Muchas veces los ritmos latinos no tienen buena fama y todo nos parece que es reggaetón, pero tú has especificado mucho, este disco suena a cumbia.
Sí, el problema que nos encontramos aquí en España es que la gente no se quiere abrir a los ritmos latinos por dos puntos básicamente. Primero, porque creen que Latinoamérica es reggaetón y salsa.
Solamente, ¿no?
Solamente. Y por otro lado, también hay una especie de sensación despectiva hacia todo lo que sea latinoamericano, la cultura latinoamericana en general.
Un poco nos viene de la fama esa de conquistadores, de los colonialistas, ¿no?
Sí,
al final tenemos mala prensa.
Eso perdurará tiempo todavía. Es una pena, pero es así.
El meditador es la voz masculina del grupo, pero también escuchábamos en ese primer tema presentación a una chica. Cuéntanos, ¿de dónde la habéis sacado? que es cubana.
Sí, pues mira, yo cuando decidí hacer el proyecto de Ovni Guarajé, contacté con lo que yo tenía claro, es que necesitaba una voz masculina, una voz femenina y un percusionista y o músico. Al primero con el que contacté fue mi amigo meditador, el cual tengo que a mi lado de copiloto, que va a saludar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Hola, buenas tardes. Nos estabas contando, bueno, cómo estaba compuesta la banda, el meditador,
la chica.
¿Quién es la chica? Cuéntaselo a Carlos.
La chica se llama Lady Laura y...
¡Hombre! Como la de Roberto Carlos.
¿Perdón?
Como la de Roberto Carlos.
Efectivamente. Sus padres la llamaron Lady Laura en honor a esa canción.
Que en realidad era la madre de Roberto Carlos. Era una canción que Roberto Carlos dedicaba a su madre. Sí, sí, sí.
Qué bueno. Pues sí. Entonces lo voy a decir esta noche.
Pues venga, díselo, que es así, que se la dedicaba Roberto Carlos a su madre.
Buenísimo dato. Sí. Bueno, me queda hablar del cuarto componente del grupo, que es el percusionista, que también tiene una buena tarjeta de presentación porque toca la gaita colombiana. No imaginemos una gaita como las de Asturias. Una gaita colombiana es como una flauta, pero a lo grande.
A lo grande.
¿A lo grande de qué estamos hablando? ¿De grande?
De más de 30 centímetros.
¡Madre mía!
No he visto nada raro.
Eso es una flauta enorme.
Gaita, no vamos a confundir.
Ha dicho que era una especie de flauta.
Ya, pero es una gaita colombiana.
Pero se llama gaita colombiana.
Pues un gaitón, eso es un gaitón.
Oye, instrumentos no muy típicos de esto de la música electrónica, ¿no?
No te he entendido.
Digo yo que esto de la gaita colombiana y los instrumentos que toca William, que son instrumentos muy raros y no muy usuales en la música electrónica.
Sí, bueno, a día de hoy yo creo que está al 100% de los instrumentos, por raros que parezcan, fusionados con la electrónica. Lo que pasa es que sí que es verdad que no es muy típico verlo. El otro día lo hablaba con él y me dijo que solamente conoce a dos personas más aquí en España que tocan la gaita colombiana. Yo, de hecho, hace 2 años no sabía lo que era una gaita colombiana.
Y nosotros lo acabamos de descubrir, no te digo más, Jesús.
O sea que si se pone malo, para sustituirle solo tienes uno más.
Sí, y no tengo su contacto, o sea que...
Bueno, vamos a lanzar un aviso. Si hay alguien que sepa tocar la gaita colombiana, por tenerlo ahí, ¿no? El teléfono
sí,
OvniGuarajé.net. El disco sé que lo consigo por 10 euros. No sé si tenéis descarga digital o algo así. Como sois tan modernos con esto de la electrónica o qué, cuéntamelo.
Sí, bueno, es tan simple como meterse en OvniGuarajé.net y ahí viene un enlace hacia una página muy conocida de descargas digitales que se llama Bandcamp y ahí lo puedes encontrar. Es muy sencillito la manera de...
Sí.
De descargárselo, porque con tener una cuenta PayPal en cuestión de segundos, depende de la velocidad de wifi, lo tienes ya sonando en tu ordenador.
Yo no te digo más que desde que lo he escuchado esta mañana, creo que van por 50 reproducciones ya. Jesús, gracias.
Venga, un saludo.
Un abrazo.
Un saludo, gracias.
No está mal, ¿eh?
Mira, de cosas que aprendemos en este programa. ¿Cómo es eso de la gaita? Gaita colombiana.
Bueno, pues, oye, un espectáculo.
No, desde luego.
Y además, la mezcla de la música electrónica con los sonidos estos, no queda mal, ¿eh? No queda mal.
Yo nunca lo había escuchado y lo que le decía a Jesús es cierto. Llevo esta mañana escuchándolo y al final es que te animas.
Este es el sonido de Ovni Guarajé, que como has podido escuchar no es un grupo cualquiera de música tropical electrónica. Más bien es una misión, una nave que debe mover los pies fusionando ritmos y culturas. Ahora nosotros nos fusionamos con los informativos de Onda Madrid, escuchamos las noticias de las 5 y después volvemos en la segunda hora de Aquí no hay playa.
Siempre debemos. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La comunidad cree que el actual sistema de financiación autonómica castiga a las regiones que cumplen con los objetivos de déficit y de deuda como la nuestra. El consejero de Presidencia, Salvador Victoria, cree que el sistema actual no es bueno y pide una revisión. Piensa que Madrid no debe verse perjudicada por cuestiones de déficit autonómico y pide participar en la flexibilización del objetivo de déficit si finalmente se confirma por parte de la Comisión Europea.
Nosotros, como Comunidad de Madrid, vamos a exigir que la Comunidad de Madrid no se vea perjudicada por las cuestiones relativas al déficit autonómico y los repartos que pueda haber, que queremos participar, si se procediera por parte de la Unión Europea a una relajación de las cifras de déficit, queremos participar de esa ampliación que pueda haber de los objetivos de déficit y, en tercer lugar, que también pedimos, lo venimos haciendo hace varios meses, una revisión del sistema autonómico de financiación.
La Comisión Europea, por su parte, ha dicho hoy que la revisión al alza del déficit español en 2012 no se debió a un cambio en la metodología aplicada por la Agencia Comunitaria de Estadística Eurostat, sino a que el criterio utilizado por España para computar las devoluciones fiscales era incorrecto. El gobierno español tuvo que corregir el déficit de las administraciones públicas y elevarlo del 6,74% al 6,98% del PIB. El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha querido quitar hierro al asunto y afirma que el criterio de contabilidad español es tan válido como el que hace la Comisión Europea.
Se pueden establecer diferencias de criterios en la contabilización. No obstante, España está cumpliendo sus compromisos con Bruselas. Las dos décimas no suponen nada en absoluto.
Hoy es Jueves Santo, día de procesiones en Madrid. Esta tarde está previsto que salgan 3, si el tiempo y la lluvia lo permiten. La primera en salir será la de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre a las 7 desde la iglesia de San Pedro el Viejo. Media hora más tarde lo hará el Divino Cautivo desde el Colegio Calasancio. Y a las 8 el Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena desde la Real Colegiata de San Isidro. Los fieles saldrán a la calle para ver las imágenes y cuentan las horas para verlas procesionar.
Es que se me pone carne de gallina y la Virgen, bueno, me emociona mucho.
Sí, vengo a darle a que nos cuide a todos, a pedirle un poquito por todos y esta tarde a ver si nos respeta el tiempo un poco.
Pues tener salud y trabajo.
Pues el tiempo que hoy parece nos va a dar una tregua cambiará de manera radical mañana. De hecho, en Madrid se activa el nivel de alerta amarillo por lluvias. Pueden llegar a caer hasta 40 litros en la sierra. Previsión del tiempo, Jacob Petrus, buenas tardes.
Buenas tardes. La calma meteorológica que hemos tenido hoy jueves en la Comunidad de Madrid tiene las horas contadas. Atención al cambio de tiempo que llegará mañana viernes con nubes que ya están aumentando a esta hora y que a partir de mañana por la mañana nos dejarán lluvias. Y atención porque serán abundantes, muy generosas. De hecho, mañana se activará el aviso amarillo en la sierra por cantidades de precipitación que pueden llegar hasta los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Una situación que se dará en la sierra de la Comunidad de Madrid, así como también en el sistema central, en la vertiente de Ávila. Sea como sea, en las comarcas del Llano, aunque no esté activo el aviso, también se esperan lluvias muy abundantes, con temperaturas a la baja, solo 14 grados de máxima en la capital y vientos de poniente moderados. Lluvias que no repetirán el sábado, cuando vuelva a lucir el sol, pero que sí volverán a la región durante la tarde del domingo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos a esta hora cómo se circula por las carreteras de la región. DGT Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy tranquila situación en todas ellas. Afortunadamente sin incidencias importantes que supongan un problema. Como es habitual a estas horas tampoco hay retenciones ni en entradas ni en salidas de la capital.
Las noticias regresan a Onda Madrid cuando sean las 8 de la tarde. Ahora continúan escuchando Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa. Con Carlos Honorato.
Hola, people. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Si acabas de sintonizar ahora mismo Onda Madrid, decirte que te has perdido la primera hora de Aquí no hay playa y que nos queda muy poquito hasta las 5:30 para estar contigo. La razón ya la sabes, y es que tenemos un partido de baloncesto que comienza a las 6 menos cuarto y que enfrentará en Euroliga al CSKA de Moscú y al Real Madrid. Nosotros vamos a estar contigo hasta las 5 y media en este Jueves Santo, fiesta en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Todos rezando porque por favor podemos salir, por favor podemos salir. Yo no me perdería en Aquí no hay playa el momento psicofonías con Pablo Otero. Las psicofonías de Navalagamella. Ya sabes que las psicofonías son esos fenómenos de voz electrónica, sonidos de origen electrónico que quedan registrados en grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis, eso sí, muy diversas por las personas que se dedican al estudio e investigación de estas cosas. En un ratito estará por aquí Pablo Otero para hacer ese recorrido por Navalagamella. Las psicofonías, que son una parte importante en alguno de esos programas de la tele que ofrecen misterios. Misterios e intrigas que vamos también a escuchar en un plis aquí, nutriéndonos como siempre de las ondas hercianas y con nuestra prima, a la que queremos mucho y al mismo tiempo también odiamos, la televisión.
La televisión es nutritiva.
Sí, señor, la televisión es nutritiva. Sí, 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 sí. Así que nuestro canal, que solo ve cosas selectas, hoy se centra en 5 décadas, sí que dan para muchas cosas. De hecho, el documental que os aconsejo es La vida en 50 años de Canal Plus. Es, la verdad, tremendo. El protagonista se levanta por la mañana, te imaginas que eres tú, te levantas por la mañana, dentro de 50 años, vuelvo a reiterar, y te vas a preparar el desayuno. No, no, lo hace una maquinita. Pero mientras te acercas a la taza del váter a hacer ese primer pipí de la mañana, ¿qué es lo que te encuentras? Pues un sensor chivato.
La casa de Alain lo ve y lo escucha todo gracias a sus sensores electrónicos. Dispone incluso de una nariz que analiza su aliento.
Precaución, nivel de alcohol alto.
Esto es lo que le dice al chaval.
Precaución, nivel de alcohol alto.
Precaución, nivel de alcohol alto.
Precaución, nivel de alcohol alto.
Y a todo volumen, para que se enteren los vecinos.
La televisión es nutritiva.
Hay días para todo, día de los bosques, día sin tráfico, día del libro, día de la mosca sese. Todos los días están dedicados a algo. Pero en Rusia alguien ha pensado en otras cosas. En Rusia, concretamente en una población llamada Ulyanovsk, han llegado al día de... Bueno, mejor lo vas a escuchar y tú te puedes hacer tu propia composición de lugar. Solo decirte que en este día tan especial puedes ganar un 4x4, televisores, neveras, ayudas en metálico. ¿Y qué hay que hacer? Pues escucha.
Por orden del gobernador, esta pareja de Ulyanovsk debe concebir un hijo y hacerlo hoy mismo. Esto es, pues, un acto por la patria y tendrán todo el día libre para consagrarse con tranquilidad a su deber nacional. En la maternidad este año han nacido el triple de bebés, fruto del día de la procreación. Por cada hijo concebido ese día hay una recompensa. Los Kartuzova ganaron el año pasado este 4x4. También regalan televisores, neveras o ayuda en metálico.
Así que no se anima. Vamos, día de la procreación, ¿eh? No hay ni trabajo, puedes faltar al trabajo y a lo único que te tienes que dedicar es, pues, a eso, directamente. El triple de bebés nacieron en Ulyanovsk, en ese día tan especial. Documental The Most Extreme, que viene a ser algo así como lo más de lo más, el extremo total del extremo. Una revelación que ha cambiado la vida de muchos hombres. Y es que oímos, y tenéis que oírlo bien, los hombres estamos dotados del equipamiento necesario para dar leche. Sí, sí, lo habéis oído perfectamente.
Los hombres están dotados del equipamiento necesario para producir leche. La mayoría de los científicos piensan que los pezones son una de esas piezas neutras del equipamiento que los humanos poseemos independientemente del sexo, como los brazos y el cerebro.
David decidió que quería probar si era capaz de producir leche mediante su gestión. Así que empezó a autoconvencerse de que podía producir leche. Y en menos de una semana se le hinchó un pecho y comenzó a dar leche.
En una semana, Jorge Gutiérrez está mirándome como diciendo, no puede ser, es imposible. Se le hinchó el pecho y le salió leche. Es todo producto de la sugestión. Hay que cerrar los ojos, apretar y... Y lo que decía ahí la escritora Laura Slanley, el caso de David, en una semana, él era el que amamantaba a sus hijos. Programa de cocina, en el canal Cocina. El programa se llama Rico y Sano, presenta una chica, Arancha Ezcurdia, y el cocinero Pedro Suquía. Y la receta, ojito con la receta, porque esto es un poco picarón, ¿eh?
Vamos a hacer un conejo en salsa con nabo, ¿eh? Le vamos a poner nabo y luego una vez que esté pues casi tierno el conejo, al final le metemos el nabo y o sea, le echamos el nabo a esto. Pues que vamos añadiendo las cebollitas tal y echamos, metemos ahí el nabo en el conejo. Y salido, por favor. No le puedo llamar patata si es nabo.
Es nabo, pues nabo, y el conejo es conejo, ¿qué le va a llamar? Ese que salta, que come zanahorias. Lo que pasa, querido cocinero, es que el verbo meter, hay muchos sinónimos. Ya te recomendaré al profe Cerro que te va a dar sinónimos en castellano de esos verbos. Bueno, pues eso, que el nabo es nabo. Y no el nabo, pero el pepino es el protagonista del próximo listo que te traigo aquí. Es un chico muy despierto llamado Alberto Villalobos que hace un tiempo vio que una marca de coches promocionaba entre los jóvenes una forma de conseguir el coche baratito. En concreto decía lo siguiente: si tienes 13.000 pepinos, consigue tu buga. Chaval, ¿tienes 13.000 pepinos? Pues ya tienes tu buga. ¿Y qué hizo Alberto Villalobos? Pues se lo tomó al pie de la letra.
Me lo acabo de comprar hoy, solo que en vez de pagar en euros he podido pagar en pepino, me dan esa opción.
La sonrisa se le sale de la cara. En menos de 24 horas este estudiante de informática llamó al concesionario confirmando que tenía en su poder los 13.000 pepinos necesarios para comprar el coche.
Vale 13.000 euros y...
Y se ha ahorrado más de 11.000 euros. Cuando llegó al concesionario al volante de esta furgoneta, los empleados no daban crédito.
Aquí traigo los pepinos. Aquí traigo los pepinos. ¿No queréis pepinos? Pues toma pepinos. 13.000 pepinos pagó el muchacho y nada, le costaron 2.000 euros.
La televisión es nutritiva.
¿Sabéis quién es César Millán, no? El adiestrador de perros, el encantador de perros. Pues ha sufrido un accidente. ¿Qué creéis que le ha pasado?
Un perro que está en esta mentalidad de excitamiento no le va a hacer caso a nadie. Él le va a hacer caso a lo que él quiere. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Pero una de las cosas que uno tiene que aprender... Aquí hay que calmar. Aquí hay que nomás tranquilizarlo. Aquí no es cuando tú le dices... Aquí tú no le hablas al perro, a que le digas cálmate, quieto, que no le dices palabras. Aquí no usas ese tipo de comunicación. Aquí simplemente paras la mente para que no se excite más. Pero nunca hay que estar enojado o frustrado cuando el perro se le está pues disciplinando, como quien dice uno.
Pues eso, gajes del oficio. César Millán ha sufrido una fuerte mordedura por parte de una perrita llamada Holly, cuando creía que ya estaba calmada y había resuelto con éxito la situación. Esta mascota se ponía muy agresiva cuando le daban de comer, así que el encantador de perros acudió, creía que ya estaba todo bajo control, le echó de comer a Holly, una labrador que le gustaba enseñar los dientes y no precisamente para enseñar su sonrisa, y lo que consiguió pues fue darle un buen bocado a César Millán, que al final pues no le quedó más remedio que decir suelta, 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 suelta. Bueno, otro documental, en este caso La increíble máquina humana. ¿Sois picajosos? Pues silbad durante 20 segundos mientras escuchéis este testimonio. ¿Os imagináis la radio acercándose, 600 aumentos, nuestra piel? ¿Qué encontramos en nuestra piel? ¿Nuestra piel?
Aumentada 600 veces, nuestra piel más externa no son más que células muertas, plagada de protuberancias y hendiduras y con innumerables bultos y agujeros. Si miramos aún más de cerca, encontramos cientos de miles de bacterias que habitan en cada centímetro cuadrado de nosotros. Perdemos como poco 600.000 partículas de piel cada hora, lo que equivale a más de medio kilo al año, lo que supone hasta un 80% del polvo de nuestras casas.
Eso es, el 80% del polvo de nuestras casas son partículas de nuestra piel. 600.000 partículas de piel cada hora. Medio kilo al año perdemos de piel. ¡Ah! ¡La televisión es nutritiva!
¡La televisión es nutritiva!
Altamira, Lascaux, Chauvet, las Venus Paleolíticas. El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Arte sin Artistas, una mirada al Paleolítico. Una muestra que indaga en las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad, en la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Pablo Otero, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Hombre, de la sintonía tan agradable que tenemos normalmente a esta que me pones aquí, un poco... Me estaba empezando a dar miedo, ¿eh?
Se trata de eso.
Ah, vale. Psicofonías.
Hemos cumplido.
Bueno, pues cuando quieras, comenzamos.
Empezamos hoy este recorrido por lo sobrenatural. Vamos a escuchar voces del pasado que se han quedado flotando en un espacio y un tiempo indefinido, Carlos.
Ajá.
Sí, sí, voces del más allá, de personas que vivieron situaciones trágicas y cuyo dolor, su grito desgarrador, se quedó entre las paredes de una casa, de un búnker, en medio de un paraje. Sí, son sonidos grabados con técnicas especiales por los miembros del denominado Grupo Alfa, a los que reconocemos su labor.
Podía ser beta, pero es alfa.
Vamos a escuchar varias psicofonías registradas en la denominada Ruta de los Molinos.
Bueno.
No tiene nada misterioso.
No, no, suena además hasta soso, Ruta de los Molinos. Tendría que haber sido Los Molinos Encantados.
Nos vamos hasta Navalagamella para escuchar la primera psicofonía. Estaba.
Impresionante.
¿Lo has escuchado claramente, perfectamente?
Sí, sí, he oído... ¿El qué? ¿Darth Vader? No, Darth Vader no ha venido hoy.
No. ¿Qué? Vuelve a escuchar.
A ver. Vamos a ver. Vuelve.
Está claro, ¿no?
Vuelve.
Dijo que vuelve. No, hombre, no. Dice... La mili.
¿Qué la mili va a decir?
Dice,
la mili.
Dice la mili.
La mili. Bueno, esto era el servicio militar obligatorio que existía en España hasta que Aznar tuvo a bien quitarlo.
Sí, sí. Ya podía haberlo hecho antes.
Lo podía haber hecho antes, sí, sobre todo tú, que hiciste mucho la mili, anda.
Guardias contra caritas.
Caritas.
Bueno, vamos a escuchar el segundo extracto.
Venga, a ver. ¿Este también en Navalagamella?
Todo es en Navalagamella.
Venga, pues vamos a escucharlo, Jorge. Este es el mismo, ¿no?
Venga, está fácil.
Yo diría que he escuchado, no sé, rayar algo, no
hombre,
sé.
No, a ver. No están rayando nada.
A ver.
Están diciendo... Jorge, pues,
a ver, a ver, a ver. Ya. Ven ya, ven ya.
Casi, casi.
¿No?
Dicen libertad.
Sin ira.
Libertad
sin ira, vamos.
Libertad. Sí, sí, se oye libre perfectamente.
De verdad que los psicofónicos tenéis una imaginación por encima de la media,
libertad,
¿eh?
Libertad.
Libertad, libertad. O sea que la primera mili, la segunda libertad. Está bien esto, ¿eh?
Todo está hecho, recordamos, en emplazamientos militares.
Sí.
En lo que era el frente de la guerra civil, esa línea de la batalla de Brunete, estamos en Navalacabella, estamos dentro de algunos fortines. Bunkers.
¿Aún hay más?
Sí, sí, vamos a escuchar una que es estremecedora. A realmente ver, te pone los pelos de punta.
A ver, voy a mirarme los pelos.
Escucha, Jorge, cuando quieras. Claramente se oye la amenaza.
¿La amenaza?
No,
clarísimamente, vamos.
No, no.
Es que... oigo nada más que como una especie de susurro que hace...
Te voy a dar otra oportunidad.
A ver, venga. Bueno, ¿con qué rima?
Con tomate.
Con tomate, venga, a ver, ponla, que ahora te lo averiguo. ¡Que la mate!
¡Que la mate!
¡Hombre!
¡Que la mate!
¡Hombre! Si no me llegas a dar la pista de con qué rima...
Fíjate la sensación de los rap psicólogos a la mañana siguiente de
sí,
de grabación,
sí,
de escuchar esto... Y desentrañar esa frase, que la mate.
Que la mate.
Que la mate. Debe ser terrible.
Sí, debe ser, vamos, para no dormir en dos o tres días. Bueno, ¿salimos ya de Navalacabella o no?
No.
Nah.
No, porque
seguimos allí.
Aquí un filón.
Un filón tremendo,
sí.
Tremendo.
Vamos a escuchar unos sonidos que parecen muy parecidos el uno al otro, pero que tienen contenidos distintos.
A ver.
¿De acuerdo?
Ajá.
Vamos con el primero, Blas. No, no es
No sé, suena como algo rítmico, ¿no?
Es algo que nos lleva a una vida inteligente extraterrestre.
¿Pero qué tal? Pero vamos a...
Nos lleva a un nivel superior.
Sí, hombre, encuentros en la tercera fase. Pero tú...
¿No has escuchado el mensaje?
No, no he escuchado. He escuchado... ¡Pam, parán! ¡Pam, parán!
Aplícate, aplícate.
A ver...
Carlos.
Esto es algo, pues, que podía ser música hasta industrial, no sé. Pam, param, pam, param.
Está diciendo, un ovni. Un ovni.
¿Qué dices?
Un ovni.
Sí, y dos, y tres.
¿Pero qué es eso?
¿Cómo va a decir un ovni, pero...?
En el registro, en el espectro, una vez eliminadas ciertas frecuencias, se escucha bastante bien, si lo hemos logrado. Un ovni, un ovni.
Bueno, bueno.
Bueno, escucha, escucha esta otra, escucha esta otra.
Que venga ya, ¿no?
Parecía otra vez el ovni, ¿verdad?
Hombre.
Bueno, no te has quedado muy contento.
A ver.
Vamos a volver a escucharlo.
A ver, yo te lo digo en serio. Yo si fuese ahora mismo Jorge Gutiérrez, que es un técnico de sonido buenísimo, poner esto, que es que ensucia su profesión. O sea, vamos a ver, alguien que no sepa grabar con una calidad... Algo con sonido, es que...
Pero que esto está hecho con las más modernas tecnologías de
pues
grabación.
Pues vaya una full, porque ¿qué? Es que no se oye nada.
¿Qué? ¿Cómo que no? Escucha bien, escucha bien.
A ver. Hacen un...
No hacen...
¿Qué hace?
Dice, un monstruo.
¡Un monstruo!
¡Un monstruo!
Dice un monstruo, por favor.
Te lo juro que dice un monstruo.
Ya, no.
Estás tomando a
no,
chifla
yo,
esto y...
Yo
esto es serio,
me estoy desinflando completamente porque yo creía, en serio, que no había perdido del todo el oído y ahora ya me doy cuenta que he perdido el oído, definitivamente.
Bueno, pues puede que sí,
puede ser.
En un sitio.
Y esto, para la gente que a lo mejor quiera vivirlo in situ en Navalacabella, ¿dónde tiene que ir? Para ver, no sé.
Ir a Navalacabella.
Sí, pero...
Básicamente hay que ir a Navalacabella.
Pero, hombre, a ver, un sitio donde se pueda...
Llegar al ayuntamiento y decir, por favor, para hacer la ruta de los molinos, y te dicen, por allí. Llegas a un panel que pone, senda ecológica de los molinos.
por ahí.
A partir de ahí va recorriendo diferentes construcciones.
Y ahí ya le pones la grabadora.
Y ahí vas dejando tú tus aparatos.
Sí.
Eso sí, aquí de noche.
¡Ah, que aquí de noche!
Es que las sinfonías se registran mejor de noche.
Sí, claro. Lógicamente, porque...
Hombre, de día están los pájaros cantando, sube la grabadora a la lagartija, te mordisquea el micrófono a la comadreja y claro, no puede ser. Tienes que hacerlo con seriedad, con rigor,
sí, no.
Con medios.
Perfecto.
Y con fe.
Está bien, está bien. Oye, que me ha encantado... Sobre todo me ha gustado mucho el que la mate, ¿eh? Casi el que más he disfrutado.
Que la mate.
No, porque es el único que he podido discernir qué es lo que decía.
Es que estos son muy buenos, ¿eh? Podemos traer otros que incluso
peores.
Son mucho más claritos, pero son menos misteriosos.
Ya.
Pero prometo traer de nuevo sonidos del más allá.
Gracias, Pablo. Venga, adiós.
Adiós.
¿Cómo os habéis quedado? Esos sonidos inquietantes de las psicofonías. Queridos amigos, queridas amigas, aquí acaba este programa. Hasta aquí la edición número 292 de Aquí no hay playa. En unos segundos estarán por aquí los componentes de la redacción de deportes de Onda Madrid, que te van a contar ese partido de Euroliga entre el CSKA Moscú y el Real Madrid. Y así ambientados en la fría Rusia, lo dejamos por hoy. Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. Será la edición de Viernes Santo de Aquí no hay playa. ¡Pasadlo bien! ¡Hasta mañana!